¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos al cuarto capítulo ya del Chisme Geek. ¿Quién lo diría que este programa duraría tanto? Mi nombre es Claudio Ortiz y estoy, por supuesto, en la compañía de las personas que son interlocutores de esta charla. Don Fénix Review, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias. Yo soy un secuaz de Claudio Ortiz. Ok, yo en verdad estoy aquí solamente para adornar al príncipe Ortiz hoy. Y siempre, por King. Siempre tuyo, ¿ah? Wakanda forever.
Me gustó lo de príncipe, me encantó. Y también saludamos al señor Klaus en Hans.
Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Debo hacer una confesión al inicio de este programa.
Tras bambalinas escuchamos algo, pero antes de tu confesión tenemos que saludar,
algo más importante,
supuesto, en el sonido, saludar a mi pene 23, que está aquí con nosotros. Y también, por supuesto, saludar a Alfonso Romero, encargado de hacer todas las ediciones y controles del audio, volúmenes, golpes y todas esas cosas que pasan en este programa.
Exactamente.
Mucha, aguante mi pene 23, aguante Alfonso Romero, sin ustedes esto no sería posible.
Y aguante.cl también.
Sí, pues. Aguante.cl, señoras y señores, porque se viene la Navidad, cabros. Viene la Navidad y en aguante.cl puedes encontrar ese regalo o ese autorregalo con el que te vas a lucir.
Así es, poleras y polerones de calidad, 100% serigrafía y con los diseños exclusivos del maestro Guido Kitz Salinas. Además puedes encontrar tazones, stickers, imanes y gorras. De hecho, voy a traer pronto la mía, que está maravillosa.
Sí, oye, ojo, que entre sus variados diseños puedes encontrar Robotech, Star Wars, Thundercats, Capitán Futuro, los Autos Locos, los Motorratones, Barrabases, Master of the Universe, Wolverine, la Máquina del Tiempo, Transformer, Caballero del Zodiaco, Batman, el nuevo diseño de Super Mario y muchos otros más.
Oye, recuerda,
recuerden,
¿cierto? recuerda que hay tallas desde la S a la XXL. No se paga más por la XXL.
Eso es importantísimo.
Y ya están disponibles las tallas para niños.
Puedes comprar tus productos favoritos en www.aguante.cl o también puedes visitar la tienda en el Portal Lion en el local 11.
Vos cachai. No olvides seguirlos en Instagram como aguante.cl.
Somos lo que somos, tenemos aguante.
Maravilloso.
Tremenda mención, nos mandamos. Oye,
bravo, como profesionales.
Navidad, sí. Navidad.
Con chacarro pasó viola.
Sí, oye, sí, sin repetir ni equivocarse, ¿eh? Como dicen por ahí.
Sí, oye, regale aguante.cl en Navidad, oye, o autorregales.
¿Qué estás luciendo?
Lo voy a agradecer. Yo el día de hoy vengo con el maestro Batman. Muerte al kryptoniano.
Muy bien, me gusta. Ya, ahora me gustas más. ¿Y hoy tú? Me gustas más.
¿Y tú, Fénix?
Yo estoy con el Vengador. Que se transforma en un robot. El Vengador. Tiene poderes sin igual. El Vengador. En la batalla mostrará que sin dudar.
Con él no se van a igualar.
Muy bien. En su nave va volando. Vamos. Al monstruo infernal.
Me siento excluido de esta sección de canto. Siempre.
El Vengador.
Que se transforma en un robot. El Vengador. Tiene poderes sin igual.
Ya, confesión.
Sí, tengo una. Bueno, estoy con este modelo. Oye, sí. Robot.
¿Puedes llevarse la confesión geek? ¿Puede ser un subproducto?
Podría ser.
¿La confesión geek?
Sí, oye, tengo una confesión.
Oye, pero canta como Limi Media.
El día de hoy me estaba listando para venir a la grabación acá a los estudios.
Se estaba lavando las cosas.
Y me estaba peinando precisamente.
Convengamos que casi vinimos con la misma polera.
Sí, menos mal que te avisé.
Y que Toño me prestó la de Batman.
Menos mal que te avisé. Y debo decir que hoy más que nunca me siento más cerca de ustedes y más parte de ustedes.
¿Por qué?
Porque hoy día cuando me peinaba me vi dos canas. Entonces ya estoy más cerca de él.
Estúpido, esa era tu confesión.
Esa era mi confesión estúpida.
Esa era mi confesión. Me siento más parte de ustedes. Podemos comenzar con el primer ítem de este programa, de este podcast.
Soy mal hablado, cabrón, chico.
¿Por qué? Me gustan las canas.
¿No? ¿A quién me gustan las canas, weón? No, weón, venía aquí, weón, de repente me llega y dice, ay, no, y ahora me siento más cerca de ustedes.
Sí, pues me siento más cercano porque tenemos algo más.
Como te hubiese dicho, se me olvidan las weas, weón, y así me siento más cerca.
Oye, me la dejaste. ¿Te puedo contar algo de la infidencia, chico?
Oye, espérate, aparte de tu infidencia.
Dime.
Se me cayó la luz, la dejé bien puesta.
A ver,
porque siento que está ahora como todo morado.
Sí, no, gírala un poco hacia atrás.
¿Hacia acá?
Ahí, por ahí, exacto. Ahí está, ya. Ahí está un poco mejor. Ya.
Oye, la pregunta, ¿dónde te salieron las dos canas?
No. Oye, vimos a tus sorceres.
De aquí.
El otro día.
Allá.
¿A tus sorceres mordida?
Ah, ¿Felix? Sí, la vimos. Es que después de aquí nos fuimos a un centro comercial. Después de la grabación. Sí. Fuimos a hacer un par de compras. Miren, y la vimos, que venía ahí en el set.
Digan la verdad, no les gusta que los vean conmigo en público, ¿cierto? Solamente a puerta cerrada.
No, la verdad para que nada. La verdad que nos fuimos con mi PN23. Dejamos sí, pues. A mi PN23. Yo me iba al metro, pero decidí pasar a saludar a Cali, a la novia de Klaus von Hans. Y ahí me dijeron, pero vamos a mirar la Navidad. Y ahí vimos que estaba el castillo Grayskull, que trae esta figura exclusiva. Pero viene completa, eso sí, la que venden en la tienda.
¿Este es más exclusiva?
No, esa es inclusiva. No, ya. Me fui el chancho.
Ya, oye, off topic, estuviste con Goku el fin de hace unos días.
Uy, verdad, pero antes quería, ya que le gusta hacer confesiones, antes de comentar ese tema, cortito y apretadito, que nunca va a ser así, debo decir, hacer una confesión igual que Klaus von Hans.
Ah, partimos con confesiones. Sí,
no,
ya. Sí.
Ay, puchara, no sé.
Amigos, para que sepan, esto me nació del alma y debo decirles de que en vivo soy más pesado que en el, que en el podcast.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué habrá personas? No, pero siento que es justo. ¿Por qué habrá personas que creen que uno, como que es un personaje? Es que una vez me comentaron por ahí. Ahora es gay, a mí. Estaban hablando de mí y dijeron así como que era gay por moda.
¿En serio?
Sí, hiciste una actualización.
Ahora y... así como ahora es gay.
En la actualización 1.4 te volviste gay.
Qué chucha la gente.
La actualización 1.4, weón. Sí, es que puta, uno nunca sabe, pues, weón. La gente, mira, voy a sacar un extracto de mi propio dicho, ¿ah? Voy a ser autorreferente en esto, no se debe hacer, amiguitos, no lo hagan, ¿ah? Pero la gente se hace la imagen de una persona por pocos segundos que lo ven en un medio. ¡Oh, qué sonó lindo, güey! Es como ¡papam! ¿Ah?
Sí, si esto tuviera GC,
sí.
Estaría GC, sí.
Pero él no tiene. Solamente y se GC de nombre, sí. Y de aguante.
Se los digo aquí, yo soy el mismo conche su madre en todos lados, ¿ok? En un lado digo machucha y en el otro lado digo menos chucha, pero siempre soy igual. ¿Ok? Para que entiendan la cuestión de que no es un personaje.
Es que yo creo que pasa que generalmente en los medios de comunicación, también en los medios, en las plataformas de streaming, mucha gente que hace contenido, yo creo que sí les gusta tener un personaje, porque les gusta separar su personalidad, claro, de cómo es. Entonces quizás la gente asocia que toda la gente que hace contenido o que se expone a ser un comunicador en cualquiera sea del medio, juega con lo mismo. No siempre es así.
Yo soy ahueonado en todas partes.
No sea así con usted, amigo. Usted no es huevón.
No,
usted,
muy inteligente, de hecho.
Sí, muy inteligente. Pero ojo con eso, ¿eh? La gente se hace una imagen errada muchas veces. O claro, se hace la imagen que quiere hacerse.
O cree que todo se construye en base a imágenes.
Claro, porque. Y también les molesta mucho la gente que es directa. Que va y dice las cosas directamente. Yo soy bueno para el garabato. Sí, sí. Es verdad.
Sí,
soy bueno para el garabato.
Y a mí.
Me encanta.
¿Y tú?
Me encantan los garabatos.
Y yo soy el pasto seco al lado de vos.
Sí, tú prendí.
El otro día, la weá, a cada rato, la weá, sí. La weá.
Sí, tú prendes rápido,
claro. Yo prendo al tiro.
Pero es que está bien. ¿Sabes qué? Dicen, y esto es un estudio médico clínico.
Ya. En la universidad de...
No me acuerdo, pero sí, es verdad. En verdad es un estudio, no es una cosa que trate de no decir weá tantas veces, ¿eh? Pero ni weón, porque la otra vez me contaron los weá. Fueron como más de 100 en un wow. Podcast.
¿Tú dices que podríamos tener un drinking game?
Claro. Pero hay un estudio que dice que la gente, mientras más garabatos dice, más sincera y confiable es. Puta que soy confiable, conchito madre. Es que es verdad. Yo aprendí y debo decir con mucho orgullo de mi madre. Mi madre es buena para la chucha. Siempre ha dicho garabato y siempre nos trato así. Honesta y sincera.
Sincera.
¿Ah? Sí, hay un weón bien puesto, siempre está bien puesto. ¿Ah? ¿Qué es peor? ¿Un weón ahueonado o un...?
¿Qué es peor? Pero ya, Goku. ¿Podemos quedar en Goku?
Sí, ¿tú vamos con eso, ya. Vamos
a ir con serio. ¿Con sí, Mario? Perdóname. ¿Don Mario Castañeda?
Don Mario Castañeda. Oye, primera vez yo me emocioné.
Institución.
Yo debo decir, sí, debo decir de que estoy muy emocionado porque es primera vez en la vida que me toca entrevistar a alguien de... O ser parte, porque no fue una entrevista, sino que fue más que nada una pequeña conducción de un evento, un pequeño evento, que era un meet and greet.
Íntimo.
Un poco, íntimo, claro, más sí. Íntimo, en el cual tuve la suerte de poder estar cerca de Mario. Muchos dirán, en el buen chileno, ¿eh? Ese weón viene siempre, viene dos veces al año, hay mucha gente que lo ha visto, mucha gente... Pero yo no, amigo. A mí nunca me dieron la oportunidad de poder tener ese alcance con personalidades. Y esta es la primera vez. sí, esta es la primera vez que me toca estar con una personalidad, digámoslo, claro, de un mundo tan amplio.
Marcó la infancia de muchos, con adolescencia, claro,
es con muy 40 años de trayectoria. Claro. O sea, cuando estamos hablando, uno puede decir, sí, no, es que tú estuviste en X parte o Y parte y te tocó compartir con X persona, Y persona. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando uno habla de personajes o personalidades que han marcado una era, estamos hablando de alguien como Mario Castañeda. Porque él, y se lo dije en su momento cuando estaba con él, le dije, yo, todo el mundo te conoce obviamente por Goku, y ha marcado un tema por Goku, pero en mi caso, me marcó desde pequeño por MacGyver, me marcó por Los Años Maravillosos, me marcó por Capitán Planeta. Entonces después apareció el Goku, y ahí claro, iniciamos una pequeña conversación. Yo me sentí bastante afortunado, debo decir, de poder compartir un rato con una persona que ha estado, su voz por lo menos, a través de toda mi vida.
Sí. Oye, sí, hay claro, que cabe mencionar que Fénix nos invitó también para que fuéramos, más no pudimos.
Sí, no pudimos.
Tenía otras cosas que hacerlo lindo.
Agenda, la agenda, yo tenía un conflicto de agenda.
Claro, sí tenía conflicto de agenda. Yo estaba enfermo. Agenda.
Se llamaba Grillet también.
¿Y cómo se llama? Y me hubiera encantado haber ido. Aparte, sí. Primero, me encanta el My Heroes Café desde que lo conozco, que lo amo. Y segundo, porque Castañeda es un bacán. Me encanta escucharlo.
Sí, muchas anécdotas de vida de él. Yo debo decir de que no. Porque mucha gente realmente después del tema me dice, no, es que la típica, si en Chile somos bien como el pico, hay que decirlo, ¿eh? Me dicen realmente que hay que decir mucho de garabatos, pero entiendan que, cómo los digo. En Chile somos bien como el pico. Porque van y yo emocionado con la cuestión, ah, es que esa respuesta ya la dio en otro lado. Ah, es que eso ya lo dijo antes. Ay, es que eso. Pero para mí era primera vez.
Matías es uno de ellos. Matías es el perfil de persona que acabas de mencionar.
No. Mira, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con mi pene, ¿eh? Estoy de acuerdo en muchas cosas. También pienso
importantes.
En lo que pasa con la persona que está siendo entrevistada. Uno también tiene que ser empático. Hay cosas que le preguntan 100,000 veces.
Claro.
Como por ejemplo, si Goku se enfrentara con,
bueno, con Superman,
¿qué le importa? ¿Qué le importa a Mario Castañeda? Y debo hacer, esa pregunta se la hicieron, ¿eh? Nuevamente, yo creo que por enésima vez. Si Goku se enfrentara con Superman, ¿qué mierda le importa a Mario Castañeda esa weá?
O sea, pero le importa al que hizo la pregunta.
Sí, está bien.
A pesar de que a veces a ellos se les hace muchas veces, aquí no se trata, tampoco uno tiene que ser el genio de la creatividad para preguntar algo, sino que pasa lo que tú dijiste al principio de tu exordio.
Sí.
Que fue, yo no había estado con él. Y correcto, probablemente mucha gente que no estaba con él no tiene pico idea de que le han preguntado si Goku
no es el hecho de que si le hayan hecho esa pregunta o no, es el hecho de la pregunta, porque hay que entender y ponernos en contexto, y aquí es donde yo voy, donde vayas tienes que estar en contexto, que es lo que hablamos,
claro,
en
algún, con la situación, capítulo, con claro, el momento, claro,
es lo mismo que hablamos en su momento con las convenciones.
Sí.
Esto es, él es un actor de doblaje. No necesariamente va a ser un fanático del anime, no necesariamente va a ser un fanático del cómic. Tú estás asumiendo de que él leyó Superman, de que él leyó todos los mangas de Goku y puede saber exactamente qué. Yo te aseguro, pero, y esto te lo firmo y te lo timbro, ¿eh? Yo te aseguro de que si tú le preguntas a cualquiera de estos grandes actores de doblaje sobre algún lore de la historia del manga de algún anime que hoy están doblando, no te van a saber responder.
Probablemente, porque, pero para la gente también, y para que se entienda, también la gente no lo ve como un actor de doblaje.
No, pues lo ve como el personaje.
Sí,
claro.
De hecho, yo todas las fotos que vi, y de gente que tiene tiendas, la foto acá con Goku. No acá con el actor, claro, doblajista, sí, de Goku.
Y
no,
algo, es un costo que, Goku, claro, Goku, es un costo que él tiene que asumir.
Que a él le encanta,
claro,
ojo con eso, a él le encanta que lo asuman, claro, que él mismo dijo, yo soy Goku, y siempre dice, yo soy Goku, y está bien, pero hay que entender también, y ese es el punto, de que hay que ser empático con lo que él hace,
claro,
su arte, claro, es maravilloso, claro, el darle su voz, y yo se lo dije, yo creo que la gran virtud de tú entregarle tu voz a ciertos personajes, porque esos personajes han logrado lo que han logrado, porque tú logras traspasar, claro, el personaje, sí, con la emoción que tú le das con tu voz.
Pero mi pene tiene algo que decir.
Sí, lo único que ve es Ventura cuando lo ve.
Ah, sí,
pues sí, claro. Jim Carrey, pues claro. Uno a Jim Carrey lo ha visto.
O Bruce también. Willis.
También, sí.
Bruce Willis, claro. También.
Sí, sí, pasa. Pasa que uno, cuando ya ve las películas y de repente las escucha en español latinoamericano, uno la asocia y ve el rostro de Mario.
Él también ¿Mm? Se sale de lo que es su faceta como actor de doblajista y entra en este juego de participar en las convenciones.
¿Cachai? Claro, sí.
Entonces, claro, si algún día le preguntan a alguna weá que no entiende, él tiene una forma de responder.
¿Cachai? Sí, claro, sí, esa pregunta es un profesional
íntegro.
No tengo
idea de lo que me están preguntando. Claro.
¿Tú sabes cuál fue la respuesta que dio?
¿Cuál fue?
¿Cuándo le preguntaron eso?
No sé.
De que no pelearían.
No pelearían.
esa fue la respuesta. Pero es una respuesta...
Yo estaba en desacuerdo, no quise debatir con él en ese momento.
Porque Goku les
porque
le alta con Goku.
Sí, Goku de peleita, weón, y dice, peleita, peleemos igual nomás. Si no es necesario que nos matemos, pero peleemos. Peleemos, quiero, claro. Quiero medirme.
¿Es incómodo cuando lo increpen por lo mal padre que es Goku? Lo habrán increpado, yo creo que más de alguna vez alguien lo tiene que haber lo increpado.
Ya haber un desubicado.
Por lo mal papá.
Ya haber un desubicado.
No estoy yo, no escribí la weá.
Sí, ahora, ojo, que ellos también modificaron muchas cosas. Yo soy un consumidor del backstage de los doblajes de Dragon Ball y de los antiguos doblajes de la industria mexicana.
Ya.
En el que muestran los estados paupérrimos, debo decir, en sus inicios, de cómo trabajaban estos grandes actores. Y de que claramente no se podían sustentar solamente de eso en el pasado. Hoy sí, hoy hay toda una industria detrás
y que está creciendo cada vez más.
Claro, y que hacen y que por fin han sido valorados, que es lo importante. Pero claro, antiguamente hay muchas cosas. Por ejemplo, la clásica escena de Piccolo. ¿Es Piccolo o Piccolo, por si acaso?
Sí, es válido.
Los dos son válidos. Son válidos. Sé que sí. Alguien tiene la duda porque dicen, ¡ay, dijo Piccolo y es Piccolo! Y podría darte mil explicaciones, pero bueno. Claro, hay una forma en la que se escribe y otra forma en la que se dice, pero se puede decir de las dos maneras. Da lo mismo. También, la clásica escena cuando Piccolo está muriendo, porque él se pone delante de Gohan para poder
protegerlo. Claro,
sí. Y le dice, antes de morir, te quiero. Eso no estaba en el guión.
No.
Eso no estaba en el guión. Eso lo anexó el artista de doblaje. Uh-huh. Porque dijo, creo que esto va ahí y quedó.
Sí, y así ha pasado con muchas otras series, claro. Sí. Oye, buena experiencia.
Sí, ¿no? Bonita experiencia, muy bonita experiencia. Y estoy muy agradecido de poder tener ese tipo de
oportunidad,
de experiencia. Que se me dieron. Sí, la verdad es que sí. Me encantaría volver a repetirlo con otros actores de doblaje. Y no solamente actores de doblaje, sino que con Mila Jovovich. También me encantaría, Mila, si me estás escuchando, por favor. Obviamente con Scarlett Johansson también me encantaría. Scarlettcita, tú sabes. Si de repente andas por Chile, me llamas.
You know.
Sí,
you know.
Please call me. Now.
Oye, ¿puedo hacer una pregunta importante?
Pues sí.
¿Quién lleva el tiempo de este programa?
Yo.
Nadie. Ah, maravilloso. Ah,
bueno,
muy bien, claro.
Desde que esto comenzó, ¿no? En ese gran exordio acerca de los productores ejecutivos, esto lleva 16 minutos.
Perfecto. Ah, ya, vamos, perfecto.
16 minutos.
Perfecto.
Oye, muchachos, ¿tuvieron la oportunidad de ver el teaser trailer del live action de Saint Seiya?
Dime.
La primera pregunta es si lo vieron.
Sí, lo subí aquí casual.
¿Lo vieron?
Sí.
¿Lo vieron?
Sí.
¿Cuánto odiaron la armadura de Pegaso?
Por favor, Klaus Hans.
¿Por qué el cine nos hace esto?
Es que sabes que yo no sé si la palabra es odio ya. Es como ya. Como que ya lo empiezo a borrar de mi mente, Claudio. Porque en verdad son estas cosas que de verdad yo me pregunto una y otra vez. ¿Qué pasa por la mente de los creativos para llevar esto a cabo? En serio, ¿es realmente necesario? Hay muchas cosas que yo ya lo he dicho muchas veces.
¿No será que después peleando se le empieza a romper y le queda lo justo y lo necesario?
Es que en verdad esto no es sencillo. Parece cualquier cosa.
¿Cuándo chucha se transformó en Sub-Zero ese weón? Eso es lo que yo no entiendo cuando yo vi la imagen.
Weón, ¿por qué es Sub-Zero sin Seiya? Yo cuando lo vi. Mira, lo primero.
Mira,
cuando...
es ese, Saint Seiya, Sub-Zero.
Yo estaba transmitiendo por los Twitch y alguien de los cabros me dice, oye, pero salió el teaser de Saint Seiya. Y yo cuando lo coloqué, mi primera fue como, ¿de verdad estoy viendo el correcto? ¿O esto es un fan mail? Fue lo primero que dije. Porque como sale la niña de los X-Men, la Fénix antigua, como salía ella, pensé que era un pedazo de footage de otra cosa, porque aparte que se veía como la película de... ¿Vieron la película de King of Fighter? Yo siempre pelo esa película porque encuentro que es un desastre la película de King of Fighter.
King of Fighter era la de las niñas, ¿no? No, parecía peor, Dora Live es peor. ¿Has visto la de Dora Live?
También, ¿no? Es mala. Una vez, sí, la he visto un par de veces.
Pasa hasta hacer softball de Dora Live.
Sí, tengo un tema con eso. Porque, yo puedo entender, yo entiendo de cierta forma, porque me pasó cuando vi la película de Tekken, la película de cine de Tekken,
yeah.
Que en la película de Tekken salen muchos personajes, en la de actores salen muchos personajes, las ropas son las del juego, pero se ven ridículos vestidos con la ropa del juego.
Claro,
están limpios. Se ven ridículos. Entonces, claro, tú decís, claro, a lo mejor uno, claro, en la expectativa dice, ah, esto debería ser igual. ¿Cachai?
Pero si tenés se puede modificar.
Cosplayer, pero si tenés cosplayers bacanes del mundo que han hecho armaduras de Saint Seiya, sí. Las armaduras de oro, las armaduras de caballero de oro.
Toma esa referencia.
Y belleza, weá, que es como un tanque.
O sea, es más, de hecho, si tú vas a.
Es un mecha, en verdad.
Hay una exposición de las 12 armaduras de oro hechas en oro.
¿En Japón?
Sí, en Japón.
Sí, claro, escala 1-1.
Tal cual, exactamente, fueron hechas en la serie. Sí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo creo que simplemente la gente, no sé, yo creo que estamos frente al que va a pelear el título de Dragon Ball Evolution. Así
pienso. Eso es difícil.
Es difícil. Yo creo, claro, que alguien quiso, en verdad, y
se lo propuso.
Se propuso destronar a Dragon Ball Evolution. Entonces dijo, ¿qué hacemos? Pongámosle un casco con lo que... Oye, ¿tenías algo en la casa? Yo me lo imagino así. No, si tengo como un yelmo antiguo. Píntalo, plateado. Pónselo.
Se ve griego. Claro, se ve griego.
Sí, no, si esta weá, si no, es que, bueno, si tú veis la historia, te vas a dar cuenta de que era así. Ah, ya. Pero es Pegaso. Ponle ala. ¿Y a dónde? En el casco, ponle ala. Al ladito. Ya. Ah, ok, listo. Y estos tienen las hombreras grandes. Yo, mira, mi tía tiene unas hombreras de estas de los años 80. ¿Por qué no las forramos y las pintamos plateadas y quedan relindas? Yo así me imagino que empezaron a armar.
Esa es la reunión creativa.
La suecaron. Suecaron los caballeros del Zodíaco.
Pues ¿sabes qué? Yo creo que esto ni siquiera tiene que ver con la expectativa que uno pueda tener así de ñoño. Sino que la weá de verdad es fea, man.
Sí, es que sí, porque independiente de que sea alguien que a lo mejor no tiene mucha cercanía a la franquicia o ya. Pongamos el ejemplo que hay alguien que no conozca, que lo dudo, pero pongamos que hay alguien que no conozca, okay, caballeros del Zodíaco.
Sí, claro,
ya, pero puede pasar. Y que vaya a ver esta película también no le entra ni atractivo visualmente ni por eso.
Porque fea.
Claro.
¿Han visto el trailer antiguo de los caballeros del Zodíaco, la he visto, no? El gringo, hay uno.
No lo he visto.
No lo he visto.
¿Sabes que eso era horrible, pero es mejor que lo que acabamos de ver?
¿En serio?
En serio, wow. Sí.
Mi PN23 dice que lo vio, ¿lo prueba?
Sí.
No, ¿puedes sacar a ver la mano? Si...
¿Por qué? Porque por
es
lo menos...
Es extraño que no se vea mi pene.
No, 23. Ahí se asoma.
Ahí se asoma. Pero sí. Tienes que hacer así.
Debimos haber puesto la cámara más arriba. Atrás.
Ahí se asomó.
Debimos haber puesto la... Se asomó mi pene, ¿eh? Debimos poner la cámara más atrás para que se vea.
Sí.
Es que anda tímido.
Sí, está tímido.
No quiere que le reconozcan después.
Sí. Mira, le pego una patada a la cámara.
Le pego la cámara. ¿Viste por eso? Porque está en un lugar tan incómodo que está ahí sentado. Y el hombre mide como 3 metros.
Pero si no es mi culpa, yo le había asignado un lugar allá que él dijo me voy a quedar acá y el buen se sentó aquí al lado, no alcanzaba el cable.
Es que son los cables. Aparte que también a mi pene le gusta el contacto visual.
Sí, le gusta la cercanía. Sí.
Yo creo que está con un tema de que no quiere que lo reconozcan porque ahora que va a empezar a trabajar en la industria. No.
Ah, y quiere el anonimato.
Sí.
Puede ser.
Y que quedó en evidencia. Oye, recordad que pueden seguir a mi PN23 si te tiene dudas, Cel.
Sí.
Mi PN23, la típica.
En los créditos.
La típica. Mi PN23 está soltero. Mi PN23 está soltero. Está soltero. Mi PN23.
Mira, puede ser un gesto técnico.
Entonces,
ahí asoma un poquito más arriba. Ahí se asoma la puntita. ¿No?
Está asomando la puntita en la descripción, sí, y también el de Alfonso Romero. Sí. Sí. Oye, pues sí, fuera de hueva, aparte para sapear quiénes son, también lo pueden. Si tiene usted alguna grabación, pues.
Sí, claro, pues.
Cumpleaños, Marvitzba.
¿Eh?
Todo eso puede.
Bailable, porota bailable.
Estos equipos, sí, claro, son de mi PN23.
Sí.
Ahora
sí.
Que hay tanto evento de fin de año.
Claro, lo puede contratar.
Una buena oportunidad.
DJ, disjockey.
Y también Alfonso Romero, también si usted tiene algún pololito, algún podcast, tiene que mejorar su sonido, todo eso, contáctelo.
Así es.
Contáctelo.
Puros profesionales, ¿eh?
Sí, estamos llenos de profesionales.
Ellos no habrían hecho esa armadura de Pegaso.
No, ni cagando. Yo creo que hubiésemos hecho algo mejor en el patio de la casa. Esto ya no es hueveo, ¿ah? Yo he visto... Yo he visto un montón, como decía Claudito, de cosplayers que hacen un trabajo excepcional con las armaduras de los caballeros zodiacos, con armaduras en general. En verdad, con Goma Eva hacen una
maravilla,
cosa,
o sea,
mil veces mejor que lo que vimos en ese nefasto trailer.
Pero sí, recuerden que en el trailer sale, ¿no? Hay mucho CGI, se ve muy feo. Pero después salieron unas imágenes, fotos de la película.
Eso no he visto.
Y ahí sale la armadura en detalle. Tal como la describió también.
Yo solo me estoy quedando con la imagen visual del
teaser. No, es espantoso,
ya, no,
amigo.
No he visto
es
la
más
otra.
Horrible de lo que te imaginas.
Difícil eso.
Imagínate lo horrible, multiplícalo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no? Ni siquiera. ¿Sabes qué pienso yo que pasó? Fuera del SEBA. Yo creo que vieron la Batalla Galáctica, que es en la primera saga de los Caballeros del Zodíaco, donde se enfrentan por la armadura.
En el torneo.
Ya, donde están ese torneo que aparecen como en un ring con cadenas.
Y cuando llega Iki con
cuando llega Iki, claro. Y ahí está expuesta. Ojo con lo que voy a decir. Estoy justificando a estos idiotas. Está expuesta la armadura de Sagitario.
Sí.
Si la comparamos visualmente, el casco de Sagitario es parecido al casco que está usando Seiya en los Caballeros Zodiacos.
En el teaser de la
en el, live en el nefasto teaser. Y lo que siempre se ha criticado es dónde están las cuatro patas de la armadura de Sagitario en el momento que después se desarma. Porque si te das cuenta, después de la armadura, cuando se la pone Seiya, todo el poto del caballo se pierde. Weón.
Claro,
o sea, acaso va en forma interior o algo así, no tengo idea. Pero el casco, y el casco desaparece. El casco nunca se le pone con el casco. El casco no existe, es un cintillo. El tema. El arco y flecha, claro, es como. No entiendo. Pero bueno, independiente de todo eso.
Alguien se la peló.
Yo, si hago la comparación, es bastante parecido el casco de esa escena que aparece la armadura expuesta. Qué raro que esté expuesta. Bueno, no importa. Está la armadura expuesta con el casco que usa Seiya en el teaser.
Oye, está siendo amable, Fénix.
Es que trato de buscarle el lado.
Una lógica, así como
de alguna forma, es que, mira, independiente de que no nos guste, de alguna forma llegaron a eso.
Sí,
claro.
Sí.
A
ver, más allá del chiste.
Se supone que en un trabajo de una producción audiovisual, en cualquier tipo de producción de este tipo de artística, hay artistas encargados, directores de arte, que se encargan de revisar todo este proceso. Y siempre tienen que haber muchas referencias. Si aquí estás haciendo una obra basada en otra obra que es muy antigua y es muy emblemática, tienes que tener referencias.
¿Por qué siempre se equivocan con el anime? ¿Por qué siempre?
Porque el anime tiene que ser anime.
Es que es raro. No, pero es que ponte tú el live action de Samurai aquí, es hermoso.
Sí. Es que hay cosas que funcionan bien.
Hay cosas que funcionan bien, pero hay otras que no.
Pero es que. Yo
creo que esta es una de esas.
Yo siento que el mejor ejemplo de frustración que yo tengo con la Death Note de Netflix.
Pero ¿por qué vas a entrar ahí?
Porque uno puede tomarse, uno puede entender ya.
Tomar licencias.
Tomar licencia, creativas. La libertad creativa. Pero, ¿cómo el actor se pone a gritar cuando ve el Shinigami? ¿Lo recuerdan cómo se pone a gritar la primera vez que lo ve? Luego yo llegué hasta ahí y dije, no.
Que si tenía a William Dafoe, ¿para qué metí un CGI? Esa es la otra pregunta. ¿William Dafoe no necesita CGI?
No, un buen maquillaje.
Un buen maquillaje y estaba.
Claro.
Hay cosas que se deben quedar en su cosa original, pero el caso de Samurai Jack es muy bonito. Yo creo que, no sé.
¿Qué esperar? ¿Usted qué espera?
No junta miedo nomás.
Klaus and Hans. ¿Usted qué espera de esta película de los Caballeros? ¿Usted es fanático de los Caballeros Zodíacos?
No soy fanático, pero sí le tengo mucho cariño.
¿Qué sagas vio de los Caballeros Zodíacos? Sacamos los pergaminos.
A ver, el arco que tú decías.
Ya, la batalla galáctica. Las 12 casas.
Asgard,
o sea, ese es el relleno más.
Poseidón.
Más lindo que han metido.
Poseidón.
Ya, perfecto.
Después la de Hades.
Ya llegaste a toda la saga clásica.
Sí, la clásica.
Perfecto,
sí.
Perfecto.
Y después ya vi otros derivados. De que no eran de la principal.
¿Omega? Los Canvas.
Los Canvas vi. Omega no he tenido
los la oportunidad. Los Canvas es hermoso.
A mí me gustó mucho.
Omega es una caca, pero bueno.
Omega no lo vi. ¿Cuál?
No la he visto. De la chiquilla.
Vi un par de capítulos, pero no la
Saint vi. Sensei a Saint Asho. Sí, pues. No. Así se llamaba, pues. Sensei a Saint Asho.
No, ese no lo he visto.
Mira Claudito.
Eso yo no la vi.
Pero la Claudito clásica... me mira con una cara de ¿qué está hablando este huevón?
Sí, no, pero la clásica la vi completa y los
Canvas. Estamos hablando así, con caballo menor.
Pero
retomando tu pregunta, ¿qué no espero nada, Fénix, no espero nada.
Fíjate que.
Porque algo que no. En verdad, cuando
se consumió,
yo ya tenía mala. No consumo los live action.
Yo consumo Kamen Rider, ¿cachai? Okay, Kamen Rider tiene efectos chapulín.
Sí.
Todos los capítulos, porque.
Pero para niños.
Entonces yo le consumo Kamen Rider y encuentro ordinario la wea de Saint Seiya. Y sobre todo porque, pues, estando la Toei, estando Sony y otro más, porque son una tripleta. Y los cabros me decían, cuando yo lo vi, que impactado. Y después los cabros me decían, me comentaban de que en el proyecto eran como 5 películas. Están locos, locos, no van a llegar a la primera.
Va a llegar tan lejos como el remake de los Caballeros Zodíaco hecho medio en CGI con...
con Crunchyroll.
Claro, con Andrómeda Mujer, que duró caleta.
Horrible, qué guay, mal.
Como decía mi, como decía mi viejo, duró menos que un pedo en un canasto.
Oye, tengo otra pregunta para ustedes.
Pregúntenos.
Este es un programa de cuestionamientos. Pero la pregunta viene con una premisa. La premisa es que ustedes saben que en los Japón está el Super Nintendo World.
Sí.
Sí, donde recuerde que si usted llega a tener la fortuna de organizarse y viajar a Japón, compre la entrada antes o le va a pasar lo que le pasó a Pablo Taku, que estaba en Japón y no se podía conseguir entrada para ir al Super Nintendo World.
Sí, hay que hacer un
tour. Porque la gente campea desde las y tantas de la mañana para poder comprar entradas con doble.
Yo vi los lives de Pablo Taku, debo decirlo, y siempre, muchas veces puedo decirlo, ¿no?
¿Que cuál de todos estaba más borracho?
Exacto, siempre lo vi en estado de intemperancia. Sí, es verdad.
Sí. Pero un Pablo muy gracioso.
Sí, sí, no, de hecho me causaba mucha risa, de hecho, por eso lo veía.
Sobre todo cuando estaba saliendo de esa fiesta y confundió a la gente que lo estaba saludando en buena onda con coreanos. Lo que yo en ese momento pensé, dije, aquí Pablo va a sentir el verdadero terror, sí. Y va a morir en vivo cuando esta gente lo empiece a patear en el suelo por haberlo confundido con coreanos. Pero bueno,
ya, retomando a tu
Super cuestión. Nintendo World, Super sabemos Nintendo que World. Se está haciendo uno en los Estados Unidos.
Sí.
Y hay,
en Los Ángeles, ¿no?
Como en todo existe, sí, como en todo existe insiders, existen chismosos y cabuneros en cualquier área.
Sí, dedicados a.
Están los chismosos de la serie, están los chismosos de las películas, están los chismosos de los videojuegos. Y fíjense que hay una categoría que yo conocía, que son los chismosos de parques temáticos.
Ah, yo desconocía.
Que tienen cuentas que se dedican solamente a hablar de cosas que se vienen en parques temáticos. Y uno de ellos filtró el mapa del Super Nintendo World de Estados Unidos, que incluiría dos áreas que no están en el de Japón, que es una área de hielo y una área de desierto. Pero mi pregunta no tiene que ver con eso, tiene que ver con ¿qué tanto nos gustan a este panel, a mi PN23, Alfonso? No, Alfonso no puede, no puedo comentar. Puede ser la pregunta en Spotify y siempre hay una pregunta de encuesta para que la contesten.
Claro.
No, sí. Porque nadie la contesta. Sí. Podrían contestarla. ¿Nos gustan los parques de atracciones, este tipo de parques? No, nos gusta esta cosa de la montaña rusa, del caballito.
¿Quieres que te responda,
temático,
verdad?
¿Sí?
¿Del fondo de mi corazón?
Desde el fondo de tu corazón.
Me encantan.
¿Te encantan por las atracciones? Pero, o,
atención, o que acabamos de encontrar algo que le encanta a Fel.
Quiero llegar a esta premisa. Programa. ¿Te encantan por ti o porque nosotros somos de la misma generación, por decirlo de alguna forma, o inconscientemente es el programa Cachureos? Y culpo a Marcelo.
Lo mismo, desgraciado.
Culpo a Marcelo y a sus monos que metieron en tu cabeza lo de los parques temáticos, porque los malditos se iban, uno no tenía vacaciones, entonces en el verano
Profesor Rosa
a los weones
recorrer el mundo para mostrarnos con sus dibujos lo lindo que es. Sí, sí, de hecho Marcelo y Cachureo fue una de las grandes cosas, era como el sacapica, era como mira, nosotros estamos aquí y tú nunca estarás aquí. Eso es lo que yo pensaba cuando era niño. Cuando aparecía, Disney World Resort presenta, y tú decías, nunca voy a estar en esa web. Bueno, esa frustración de niño lleva a que sea un mayor la maravilla en el momento de que tienes la oportunidad de estar en un parque temático. A ver, a mí me gustaba Mundo Mágico, ¿ok? O sea, ya con eso ya me compraste. Imagínate ir a uno bueno. O sea, Mundo Mágico es algo de las cosas que yo siempre he dicho que lamento que haya desaparecido de Chile. Fantasilandia me importa un rábano. Mundo Mágico me encantaba. El ir a la parte de donde estaba esta, como el bosque gigante, donde veías nuestro país reflejado en miniatura, lo encontraba hermoso. Tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de visitar parques temáticos en Estados Unidos. Y resulta que siempre los he disfrutado demasiado. O sea, de Cat in the Hat, cuando tuve que ir y estaba pasando por todo lo de Dr. Seuss, era estar metido dentro de una animación o dentro de un dibujo de Dr. Seuss. Entonces yo, sí, los disfruto. Soy como un niño en los parques temáticos. Así, y corro, y salto, y grito, y hago...
Te entregáis la experiencia.
Tengo videos. De hecho, tengo videos de yo... ¡Ah! Y corriendo a las atracciones. Así.
Ay, me encanta
así.
Porque esto va a ser un reel y vamos a ver a...
No, pero es que esto es verdad. Yo tuve la oportunidad de ir ya en una edad avanzada, digámoslo, o sea, 19 años habrá sido la primera vez que tuve la oportunidad de poder viajar a Disney World. Y ahí fue a Island of Adventure en su tiempo, a todo lo que eran los Universal Studios y todo lo que estaba en Orlando. Y lo disfruté a concho, en verdad yo lo disfruté mucho.
Close Encounters, ¿tú qué relación tienes con este tipo de parques?
Mira, yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de visitar ningún parque de atracciones. Debo decir que me llama mucho la atención, pero no me gustan las montañas rusas y todos esos juegos, no me gustan. Me gustan las experiencias que generan los parques temáticos, que no están precisamente ligadas a una montaña rusa o a ese tipo de entretenimiento. Espero sí poder...
¿A que el caballito?
No, es
la
que
tacita,
tampoco,
el carrusel, la tacita.
No, pero la experiencia,
mamón,
por ejemplo, a ver,
¿qué mamón, sí?
No, es que no las disfruto. Por ejemplo, las veces que he ido, por ejemplo, acá en Chile, a Fantasylandia, no me gusta. Me encuentro sumamente aburrido para mí.
Es que Fantasylandia es feo, amigo. ¿Sí? ¿Qué quieres que te diga?
Sí,
en serio.
No, bonito. No,
estéticamente es feo.
Yo trabajé en Fantasylandia un mes. Pero no haciendo un programa de radio. En Fantasylandia. Un mes.
Saliste deprimido.
Y lo pasé pésimo. Porque me agarraban a mí para todo. Porque sabían que no me gustaba. Entonces me agarraban a mí para el juego en todo. Entonces era como, ya para subirse a la weá de la montaña rusa.
Yo no me subo.
No, ¿cachai? Yo tampoco.
A la. No, no me gusta. Ese, ¿cómo se llama? El boomerang. En el boomerang, ¿cachai? Ya, en vivo desde el boomerang. ¿Sabéis cómo entendí que tenían que dejar de hacerme eso? Cada vez que me pasaban el micrófono para hacer el en vivo, que me decían, está en radio, ni siquiera un streaming, algo, claro. Era puro audio. Sí. Como empecé a echar tantas chuchas que ya no me mandaban a mí. ¿Cachai?
Como hecho, Fénix.
Me subieron a ser el que sube.
El Extreme Fall.
El Extreme Fall, ese que sube y después baja radio ya. Entonces, como la gente de Fantasylandia sabía que nosotros estábamos transmitiendo, claro, ni que siempre te dejan arriba un rato.
Sí, te dejan amarrar.
Me dejan arriba, todos los comerciales, arriba. ¿Cachai? Sin importar la fila de la gente, claro. Pasando por los raros.
Maravilloso.
¿Cachai? Entonces yo ahí empecé con la wea de echar mucha chucha, y entonces ya no me colocaron más. El mismo también había, me acuerdo, había como un pulpo así, pero uno nuevo que era como, siempre hay una, la atracción del año, ya también lo colocaron en el nivel más alto, porque estaba yo con la wea transmitiendo para la radio. Entonces la verdad es que lo pasé pésimo.
Es que ese es el tema, mira, yo tuve una despedida de los juegos extremos. En verdad, a mí me tocó, yo era muy bueno para subirme a todas esas cosas cuando más joven. La segunda vez que me tocó viajar a Estados Unidos, a parques y cosas, dije, esta es mi despedida y me voy a subir a cuanta weá se me cruce. Y así, literal, lo hice. Me subí unas cuestiones que hice cuarto milla, me subí unas cuestiones que eran como unas catapultas que te lanzaban en una cabina, me subí, la cosa que había yo estaba metido arriba. Y ahí dije, ya nunca más. Y esa fue la despedida. Y hoy no me subiría a ningún juego extremo, ninguna montaña rusa, nada. Ya no estoy en edad, amigo, para eso. Sí disfruto el tema, por ejemplo, de...
Para el carrito de Yoshi, que va tranquilito, paseando por el parque.
Es que eso voy. Para mí un parque temático no es un parque de juegos extremos.
Estoy de acuerdo. Como el de México, el Six Flags, que es de montaña rusa.
Claro, claro.
Eso es lo que hay.
Un parque temático es que yo entro, por ejemplo, a la nueva atracción de Orlando en Disney, es el parque de Star Wars.
Sí, claro.
O sea, que no he tenido la suerte de ir, pretendo ir en algún momento. Pero la atracción de ese parque no son los juegos dentro de, sino que son
las experiencias,
armar tu sable, las exhibiciones, armar tu sable, caminar, lo mismo que lo de Harry Potter.
Sacarte la foto,
claro,
comprar la varita.
Exacto.
Claro, interactuar con el tema de la varita, sí.
Que ahora yo creo que igual es, lo encuentro un poco triste de que al ser las redes sociales tan amplias y que tengamos la capacidad de poder visitar todo esto en forma virtual,
vas perdiendo la capacidad de asombro
tal
cual. Uy, pensé que no es lo mismo, diciendo que la experiencia de vivirlo como que no es lo mismo.
Claro, pero es distinto a que vayas a ciegas y no sepas lo que pasa o lo que hay.
Yo no tengo mis planes, por ejemplo, ir pronto, así como Estados Unidos, así, o el próximo año, a menos que hayamos el E3, ¿cachai?
Vamos a ir.
Pero siento que si vamos al E3.
Vamos a ir.
Vamos a ir.
Estamos trabajando.
¿Van a ir o no, vamos a ir?
Vamos los tres.
¿En serio?
Sería hermoso.
Lo dejamos abierto.
Pero si vamos al E3. Gracias. Puta, siento de que en nuestro proyecto, démonos el tiempo, puta, para ir al puto parque.
Sí. Sí, debo decir.
Yo creo que es más importante ir al parque.
Sí.
Debo decirlo.
A Claudio le ha pasado, él tiene mucha más experiencia que yo. Bueno, yo ahora más reciente he tenido la experiencia de estos viajes de cobertura, que son viajes como cortitos. Y claro, pues está ahí en el lugar, pero como todo es tan apretado, todo no tan apretado, nada, no haces bro. Nada. Entonces, sí, está ahí en un lugar bacán, en un evento que te gusta, pero está ahí full trabajando, literalmente. Entonces no puedes disfrutar de estas otras cosas. Entonces, claro,
en Estados Unidos es la ciudad que todo ocurre.
Que todo sucede.
Me acuerdo de una vez.
Sí, yo creo que. En una y de hecho, yo siento que va a ser el contenido que más le puede gustar a la gente.
En una ida L3. En una ida L3 estábamos en el In-N-Out.
Ajá.
Fuimos al In-N-Out a probar las hamburguesas del In-N-Out. Pues. Estábamos transmitiendo en el. Con lo bueno.
Ya.
Estábamos transmitiendo en vivo. Y de repente estábamos comiendo. Y de repente pasa gente corriendo para atrás. Y pasaron unos policías, weón, con la pistola. Así. Y la gente nos estaba mirando. Y de repente era así. Un ruido, vaya atrás unos policías con pistolas, nosotros
corriendo con la hamburguesa.
Estamos con la hamburguesa.
Maravilloso, me encantó.
Todo puede pasar en Estados Unidos.
Es que por eso yo.
Pero siento que tiene que tiempo, porque sí. Para poder ir a conocerlo antes de que esté lo de Super Mario, porque lo de Super Mario probablemente tiene como un par de años, pero el de Super Mario sí me programaría para ahí.
Es que hay sí que ir a ganas. Ese tipo de sí. Cosas. A ver, voy a sonar poco popular en esto, ¿ah? ¿Eh? Para variar. No importa, ustedes saben de que yo soy una persona que odia todo, que yo soy un personaje pesado. Sí, lo soy, ¿ok? No, no es un personaje. No soy así.
No ¿okay? Eres pesado. Si fuera pesado, yo no estaría acá.
Bueno.
Te lo digo al tío.
Para tu gusto ya otra cosa, amigo. La cosa es que...
Tengo gente que es como tú y que no soporto.
Yo creo que en este tipo de cosas como la E3 y todo, siendo que son grandes convenciones, que todos dicen, oh, quiero ir a vivir esa experiencia... Creo que poco se habla de lo que hay alrededor de. ¿Me explico? No,
sí,
¿cierto?
Sí,
todos van a cubrir lo mismo.
Sí,
todos
sí,
van a claro. Estar en el mismo lanzamiento de la misma cosa y se va a ver de todos lados, pero en distintos ángulos. Claro.
Y de hecho, no puedes competir. ¿Cómo voy a competir con, no sé, IGN, que no, tiene 25, 30 buenas haciendo lo mismo?
Claro. Tratar
no
podía buscar hacer esas las cosas. Cositas que sean.
Claro.
Por eso que hablamos. Porque para nosotros las primeras veces que fuimos al E3 nos resultaba súper bien lo de los tour boot, a la gente como que le interesa eso, como el paseo, ir a mirar. Porque también se te pueden ir dando situaciones.
Claro.
Pero siento, por ejemplo, que
más vlog.
que lo han hecho muy bien son los chicos, los mexicanos de Barque.
Sí, claro.
Siento que ellos siempre han aprovechado mucho de hacer ese contenido exterior que dice...
Que es claro. El entorno A.
Y yo siento que eso también sería súper interesante. O sea, por ejemplo, voy a tener una idea. Al lado del E3, al lado del Convention Center, está el Museo de Los Ángeles Lakers.
Sí.
¿Cachai? Nadie hace contenido de eso.
Por eso, tendríamos que llevar un camarógrafo.
Hay una cuestión del billboard también.
¿A tú haces de
clase? Le hago de todo.
Ahí nosotros seríamos como los dos que vamos caminando.
Le hago de todo.
Oye, Claudio, mira todo esto.
Como el caballero este que City Tour.
Como City Tour, claro.
City Tour, yo voy hablando con un micrófono.
O sea, yo sería el viejo y tú serías el...
Comparini.
Oye, pero si te vieron los premios...
¡Mira, Comparini!
¿Te vieron los premios Musa?
¡Mira, Claudio!
No.
Oye, qué lindo, mira, Claudio. Uy, esto está muy bien hecho. Así te voy a decir.
¿Eh? Oye, tremendo decir que mi pene vio los premios Musa y me quedé esperando en qué momento le pedían disculpas a Beto Cueva después del homenaje. Uy, qué feo.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Es que le hicieron un homenaje al Beto Cuevas, que en vez de haber hecho, loco, no sé, una pista grabada, ¿cachai?
Con
una performance con varios artistas. Como que fueron varios, como que iban instalando a cada artista para cada canción. Yeah. Y la verdad es que el en vivo no le hacía mucha
acá justicia. Artista de aquí ya.
Un homenaje al Beto Cuevas.
Pero por eso, si es un homenaje, me imagino que eran artistas o músicos de alta envergadura.
Estuvo una cantante lírica, que hoy soy pésimo con los nombres. Estuvo ella, que estuvo con otro chico que es como cantante en influencer de moda, que a él ni lo nombraron. Él cantó y como que ni lo nombraron. No sé cómo se llama él, pero sé que es como bien conocido ahora. No, otro artista.
Pero un nombre que te acuerdes. Un nombre, mójate el culo.
Ninguno se acuerda.
Un artista que te acuerdes.
Ay, puta, soy
Lucho Jara.
Que no se acuerda.
Y el otro, me acuerdo que el que cantó después me dijo, oye, que canta mal. Y le dije, Toño, pero si él es. Y le dije el nombre. Y ahora no me acuerdo. Ya, pero la cuestión es que fue raro.
¿Pero eso se hizo aquí en Chile?
Sí.
Entonces, ¿qué te extraña? ¿Por qué dices raro?
Es que fue raro que también tuviera como... Eran premios de la música chilena y había como una categoría para artistas internacionales. Pero internacional. O sea, ganó un premio Bad Bunny. claramente no lo fue a retirar.
Claro. Sí.
Lo que te se te veo, tú me haces bonito.
Porque hablo como idiota.
Porque te malo veneno. Sí, pues todos podemos cantar así, pues. Él es un buen showman. Ah, yo debo decirlo.
Pero bueno, salgamos de ahí.
Por favor,
así con los parques temáticos.
Yo me hago bonito.
No. Vamos a parque temático.
Ah, ya,
parque temático.
Vamos a parque temático de Batman. ¿Qué te parece?
No,
ya, pero
puro cuerpo. Nos gustan
los parques temáticos.
¿No le gusta la cosa urbana? A mí no.
No, como la cosa urbana.
La música urbana a mí no me gusta.
No.
El reggaetón tampoco me gusta.
No, ni el reggaetón, ni el trap. No. Ninguna de esas cuestiones no.
Respetamos si a ustedes
les gusta. Sí, claro.
Para los colores. Pero yo personalmente, y no sé, quiero preguntarle a ustedes también. Yo personalmente agradezco que luego de haber visto el último tráiler de Transformers Rise of the Beast, de que definitivamente Optimus Prime dejó sus colores de camión reggaetonero y abrazó sus colores de la serie animada de los 80, que ya antes lo abrazó Bumblebee.
Fénix, ¿cachai el despliegue televisivo que tiene la sí, y radial, ¿cachai cómo hizo ese pase de salir de esa situación?
Pase gol.
Pero si lo hacemos todo lo hemos hecho en este podcast.
Quitemos los neones, ¿cachai? ¿No? Sí, y las flamas. Sí.
20 años de valentucha.
Tú sabes por qué fue eso, ¿no?
Y Bumblebee, explícanos. Pero Bumblebee primero abraza esto cuando vemos una imagen, un recuerdo de Optimus Prime. Uh-huh. O sea, no un recuerdo, porque es la parte como de Autobots, como un y dijimos, esto es un reinicio. Optimus con los colores que se merece. Y Rise of the Beast, pese a que no era lo que yo creía, porque yo pensaba que se iban a basar en el Rise of the Beast y que es todo esto. Porque ellos como que en Transformers, estas dos generaciones como que conviven.
No,
porque se supone que los Transformers llegaron a la Tierra en el arca, quedaron desde la época, desde las prehistorias, quedaron ahí. Y después los de Rise llegaron antes que ellos.
Checo.
Yo pensaba que iba a hacer eso. Más no lo va a hacer, pero ver a Optimus con su color. Le dejaron la rayita para arriba, eso sí. La rayita para arriba se la dejaron, pero en su color
original. ¿Hay alguna película de Transformers buena?
A mí, las de Netflix a mí me gustaron.
No, te estoy hablando del cine.
Ah, no, del cine. Fíjate que yo la primera le concedo de que me emocionó. Y con un amigo, y fui a verlo con una amiga, con la Karen.
Ah, donde sale Megan Fox.
Y con Karen, sí. Sí, la primera. Salimos después, así como que queríamos subirnos a un auto y salir rajado.
Sí, la película de Megan Fox, dices tú.
Sí.
Sí,
pero desde la
de Megan Fox con robots.
Desde la segunda en adelante las detesté todas.
Yo debo decir que esa película igual la recuerdo con cariño.
Por Megan Fox.
No, porque fue. Fui con mi sobrino chico a verlo. Entonces fue la primera película que lo llevé al cine a verlo. Entonces él salió alucinado de todos los autos que... Chico, todos los autos que veía eran un Transformer. Entonces por eso la recuerdo con cariño. Pero ya después, creo que yo me perdí, ya en la tercera ya me perdí.
¿Cuál fue tu primera película del cine?
Spider-Man.
Sí, lo contó
la primera película que estaba en el cine.
Sí, Spider-Man.
De
tan cabro chico,
¿eh? Tobey Maguire.
No tan cabro chico.
Sí, Spider-Man, pues bueno, yo me acuerdo, bueno, por la noche nos dice fría, pues bueno, ¿y tú, Claudio?
El Doctor Chivago.
Doctor Chivago, ¿viste? Ahí se nota la edad.
O Viaja a la India. Fue una de esas dos, fue el Doctor Chivago o Viaja a la India. El peor día, más conocido como el peor día de mi vida.
Hola,
mi pena 23 quería decir algo.
Sí.
Por ejemplo, Transformer 1 puede haber sido mala. Pero causó tanto furor. Su patente.
Que tenía su patente.
Ah, sí.
Claro, pues,
sí. Fue un fenómeno.
Es que ahí uno perdonó el camión reggaetonero.
Es que ahí es la novedad. Claro. Más que camión reggaetonero, para allá iba. Todos sabemos, o los que no saben. Ya, pero no es que ninguna tiene sentido, amigo. Sí, lo que pasa es que la primera era solamente una novedad.
Pero
era
la última por primera como un vez de videoclips.
Pero por eso, tenemos una primera entrega de Transformers en live action y eso es lo que te llama la atención. Claro. Le perdonas todo. Tienes ahí con el puro... Le perdiste todo. Le perdonaste todo, sí. Claro. Y con Megan Fox. Pero al final, tú... Lo que pasa con esa película es de que los gringos... Digámoslo no en forma despectiva, porque...
¿Qué dijo gringo?
Ya, bueno. Los gringos... quisieron desligarse un poquito. Y esta es una lectura que yo hice, ¿eh? No sé si esto es lo correcto, pero...
Es personal.
Y apropiarse de Optimus Prime, un personaje japonés.
Sí, ¿okay? Sí,
porque Optimus Prime es licencia de Tommy Takara, uh-huh. Que, o Takara Tommy, la verdad.
que ellos se apropiaron de un intercambio cultural. Entonces, gracias a eso tenemos a Spider-Man también, que fue que lo tuvieron, claro, los japoneses, en Japón, y claro, que los gringos agarraron los Transformers, distintas licencias de distintos vehículos transformables, los cuales fusionaron y armaron esta serie que se llamaba Transformers, derivada prácticamente de los Hobots. Pero ese camión era japonés. Y el trailer reggaetonero que tú me dices es el típico camión del camionero
americano,
gringo, americano, sí, el que va sentado, el de Big Trouble in Little China. ¿Ah?
¡Qué buena película!
Sí, pues, ese camión.
Oye, pues, lo había
claro, puta que
es muy bueno. Sí, pues con Russell. Con Russell. La cosa es que ellos tratan, bien, siempre pensé yo cuando vi eso, de apropiarse y decir... sí, los Transformers son total y absolutamente estadounidenses.
Americanos.
The American Way. Entonces muestran este camión nuevo, que es del estilo americano, y desligan un poquito al clásico. Pero se les olvidó un pequeño detalle: que todos los fanáticos de Transformers querían el clásico.
Sí, pues,
obvio. Y después sacan el modo In Disguise, que fue una de las últimas películas de Transformers cuando Optimus está. Porque aunque sean como la caca las vías. Está
escondido. ¿La viste toda?
Creo que la última no la vi nomás.
Ya. Yeah.
Porque ya era como mucho. Yo dije, ya es demasiado. Yo vi hasta cuando aparece, siempre se me olvida el nombre de este gallo. Cuando cambian al otro por problemático y meten al más musculoso. Se me olvida el nombre.
¿Ah?
No, Matt Damon.
No, pues siempre se confunde con Matt Damon.
Se confunde con Matt Damon. Pero no, el otro.
Sí, el otro.
Bueno, el otro. Todos saben.
Sabemos quién es. ¿Cuál es?
El que sale hace comedia. Sí, el de Ted. Okay. Yeah. Cuando llega el de Ted a los Transformers raros y ahí aparece este modo en el que está escondido. Y ahí todos dicen, oh,
ahora sí que
es el clásico. Pero sigue siendo una mugre de película. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, porque se quede con este modo no significa de que la película vaya a ser buena.
No, pues, para nada. Para nada. Pero, y también es como súper arriesgado porque además... Esta historia de los Predacones y los Maximales fue una de las series que también es por la siguiente generación que se encantó con Transformers,
claro,
que la amó mucho, que probablemente, claro, nosotros que somos más, a mí que soy más viejo, yo siempre me quedé con Transformers en el 2D y cuando tuvo este paso al 3D, la verdad, a mí no me gustaba, pero hay toda una generación que creció con los Maximales, pues, y los Predacones, claro, y que la ama. De hecho, yo como que me reconcilié con estos personajes con la serie de Netflix. Con esa como que me reconcilié, porque a pesar de que la serie de Transformers de Netflix es lenta como ella sola, siento que te entrega muchísimo aporte del lore de Cybertron, de los Autobots, de los Decepticons, del conflicto que había, ¿cachai? De la hueá para atrás, de lo bueno y lo malo, que los Decepticons son malos, pero en verdad como que no son tan malos, ¿cachai? Entonces siento que tiene como esas miradas, tiene como esa amplitud, y por eso, y me reconcilié mucho con Beast Wars por eso, porque a mí en su época no me gustó para nada.
¿Sabes cuál me gustó a mí?
Pero lo que vi ahora fue como... Oh. Pero agradecí que no fuera el
canal. No, ¿te gustó pero no te gustó?
Me llamó la atención. Siento que podría darle una oportunidad.
Ya. Yeah. Los Rescue Bot. A mí me gustaban los Rescue Bot. Los Rescue Bot los encontré buenos. Lo que pasa es que hay un montón de versiones de los Transformers que salieron, ¿eh? Hay un montón de... Tú puedes encontrar no solamente los Beast, que los Beast fue como el renacer de los Transformers.
Claro.
Fue como que en realidad los Primal... Aparece el Primal Prime o Prime Primal, no sé cómo se llama.
Optimus Primitivo.
Optimus Primal, no sé.
Primal,
no sé. Y hay todo una renovación de los Transformers. Fuera de salir del G1, G2, que era el clásico, como tú bien decías.
Claro.
Y todas las demás versiones que salieron entre medio, porque salió un montón de versiones de Transformers. Pero los Rescue Bot a mí me encantaban. Era para niño, era total y absolutamente para niño. Y yo me lo encontré por mi hijo, los Rescue Bot. De que no están los clásicos Transformers ahí. Aparecen de repente, aparece Bumblebee, aparece, claro, Optimus. Pero los principales son otros que, claro, son de rescate. Son como un helicóptero que es medio atolondrado. Oye, la palabra que usé. Iba a decir ahuevonado, pero dije atolondrado. ¿Eh? Como que hablo cosas de niño.
Sí, porque asocia a niño.
Sí, asocia a niño. Y yo puedo hablar sin garabatos, niño, por si acaso. Puedo.
Niño en las
no
casas.
Quiero. Niño en las casas.
Bueno, no deberían,
o sea,
no deberían escuchar este programa.
Está el Transformer atolondrado. ¿Quién, sí, más está, Fénix?
Está uno que me encanta porque es gruñón como yo, que es el de los bomberos. Y yo que fui bombero, entonces vivan los bomberos.
Oh, que vengan los bomberos, que me estoy quemando.
También
que vengan los
bomberos. Pero sí me gusta esto de que vuelvan, traten de volver de una forma, después de muchos errores, de volver al origen. Eso sí. Yo lo encuentro que está bien.
Ahora, si usted es una persona más joven y que no vio G1 G2, Hasbro las tiene todas en YouTube, está completa.
¿En español?
En inglés. Ya. Pero, amigo, le puedes colocar el closed caption automático en español y anda bastante bien.
Ay, con la gran película también de la muerte de Optimus Prime. Spoiler alert. Ah, pero,
yo lo ocupo.
86, si no me equivoco.
Yo lo ocupo para. ¿Cómo se llama? También para practicar inglés. Lo dejo como en inglés. Claro. Entonces me sirve como para practicar el inglés. Uh-huh. Y es maravillosa. Es maravillosa. Porque de hecho en G2, cuando está Rodimus Prime.
Oh, yo odio a Rodimus, lo odio. Odio a Rodimus.
¿Cachaste todas las? Yo pensaba que decía una vez, pero fue más de una vez que resucitaron a Optimus como zombie, resucitaban, lo mataban.
El Optimus Gris. Cuando aparecía Optimus Gris. Sí, porque lo encontraron en una nave.
Sí.
Y decía, ¿para qué me resucitaste? Ah, sí. Arréglensela solo, perdedor.
Después vuelve de nuevo. Después hay otro capítulo y después está el final cuando vuelve blanco.
Sí, po.
¿Cachai? Y ahí como que termina eso y después de eso yo no sabía. Gandalf. Yo no tenía idea. Y hay un G3. Hay un G3. Que está etiquetado en Hasbro, que lo subieron la serie completa, está etiquetado con G3, pero son 3 o 4 capítulos, que son como un especial, que está por parte, que probablemente lo hicieron porque en esa época salieron los que ¿se acuerdan que había unos transformers chiquitos que se transformaban en armas? Sí. Los Headmaster. Fueron capítulos para vender Headmaster.
Ese es el especial donde aparecen con la polola de Optimus Prime, ¿no?
Que están los.
¿Cuál es la polola?
¿La Lita One?
La que se hacían motos, po.
Ah. Con la, sí, sí.
La
sí,
rosada.
Sí, sí,
la
parece rosada, que sí. Sale. Pero esto era para hacerlo Headmaster, ¿cachai? Entonces, ahí está la explicación de cómo toda la tecnología para transformarse en las cabezas de otro robot y que los humanos se metían adentro del robot y hay una otra raza. Porque también sabes que hay un montón de razas.
Claro. Eso.
Pero también está hasta eso está ahí en Hasbro, en el YouTube, y está re bueno.
Ya, yo, pero paréntesis, te odiamos Rodimus.
Fénix, ¿te entusiasma este trailer o no?
No, nada. Escéptico. Yo encuentro de que ya
con tu filosofía de no esperar nada.
No, mi filosofía de no esperar nada.
¿Te gustó?
No, debo ¿tampoco? Decirte, no. Es
pero,
que...
pero si tuvieras que colocar en una lista de mierda.
De la menos mala a la más mala.
¿Cuál es la menos mierda para ti?
La primera, netamente por la novedad.
Yo por la secuencia que hay de Cybertron, cuando se acuerdan así del pasado, yo me quedo con Bumblebee, le doy primero que la primera.
Es por que esa secuencia que tiene. Es seguir aprovechando salen cosas ya hechas.
Salen las naves en los triángulos.
Sí, sí, los triángulos. De las primeras láminas que aparecen. De la página 2 página del álbum de los Transformers. Página 2, sí. Pero cuando Bumblebee, porque para los que no saben, Bumblebee en un principio se transformaba en una nave que era parecida a una Tiridium. Chale, ¿ya? Sí. Para que los conocedores de Star Wars van a saber de lo que les estoy hablando. Tiridium es la nave esa donde llega, que tenía una
punta. Sí,
ya, se parecía a ¿cómo se llama? A Bumblebee cuando se transformaba.
Esa era la transformación. Pero, Sangway se transformaba en una torre, la verdad, la voy a
comer. Sí, pues Sangway era maravilloso. Es uno de mis personajes favoritos de los Transformers, Sangway.
Sí, Sangway para mí. El que más tengo yo en figura es Sangway. Sí, y el que no vendería.
Sangway es hermoso. Es hermoso, lo mejor. Es el Optimus malo.
Ya, bueno, en fin, No.
Vale. Cero fe y pienso de que va a ser un desastre como todo el resto.
No, lo pensé. Es que esto está pensado para vender juguetes. Sí, es mi PN23. Entonces,
bueno, si hablamos para juguetes, que vamos a tardar horas más de.
Y el gorila igual se ve. Gorila mecánico, pero. Se veía.
¿Te gustó el gorila?
Pon la chita.
Sí, yo, mira, le quiero dar una oportunidad. Pero de verdad que especialmente la última de Transformers Live Action, loco, es como un pegoteo de clips. Es como una weá que no se entiende. Es horrible.
Weón, con cueva no salís con epilepsia después de una película de Transformers, weón. Con cueva.
Mala, pero desde la segunda que ya son mucho desastre. Quiero dar una oportunidad a esto porque Bumblebee, insisto, Bumblebee al menos no la odié tanto. La pasé un rato.
Bien. Está bien, está bien. Vale. Para gustos colores, como dicen por ahí.
Para gustos colores.
Es oye, como para referirse a cuando una hueá es una mierda y no quiere decírselo en la cara, pero sí.
Si usted es un entusiasta, si tú eres un entusiasta de este podcast y lo escuchaste el día jueves, cuando se estrenan, habrás notado de que siempre lo tiramos el jueves en la tarde y ahora se tiró el jueves en la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos una retransmisión de los The Game Awards. Esto va para los que lo escucharon temprano.
Sí, oficial.
Pero
oficial.
Jueves 8 de diciembre, cuando ya estás escuchando este podcast y eres de la primera línea de este show, recuerden que tenemos un especial en la nochecita a través del canal de Twitch de Phoenix Review. del Twitch de Aquí Casuales. Vamos a estar retransmitiendo.
Y todavía no sé cómo vamos a hacer la retransmisión en las dos cuentas.
Tranquila, sí.
Él sabe.
Y también
en YouTube. Del Chisme Geek.
También en YouTube. También lo va a tirar en YouTube.
Pero del Chisme Geek.
Ah, que estamos grandes, güey.
En tres plataformas.
Vamos a dejarlo.
En tres canales.
Yo creo. O sea, yo creo que hay
casi cadenas nacionales.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
Sí, no nos vamos a quedar en no hacer el intento.
Exactamente. Vamos a estar con mi PN23. Va a estar. ¿Viene Miguel?
Todavía no me ha confirmado.
Ah, un hombre ocupado.
Y sí. Ahora es Miguel.
Vamos a ver. Bueno. El miércoles recién se sigue viendo.
Sí, necesitamos ayuda de Alfonso.
Oye, tengo que contarte una invitada. O sea, no invitada. La verdad es que me llamó y me preguntó si podía venir.
¿Quién?
La Lady Pixel. ¿Era Lady Pixel también?
¿Lady Pixel o Lady Excel?
Es que yo le digo Lady Pixel, pero sí, la Lady Excel.
¿Viene la Lady Excel?
Sí, viene, pero...
Bueno, no soy digno.
Pero porque me dijo, me escribió, me dijo, tío, puedo ir a la transmisión, pero netamente a verla, porque debo decir, esto es un fail para varias locales, ¿ah? Me decían, no habían locales que fueran a hacer la retransmisión oficial. Me da tanta risa porque tantas retransmisiones oficiales, sí.
Bueno, a ver, para que la gente, es que a lo mejor la gente no sabe. Mira, el formato de Game Awards es súper amigable para todos los creadores de contenido. Entonces, si tú eres un creador de contenido pequeño, da lo mismo.
¿Sí?
Cualquier persona que cree contenido y que quiera hacer la retransmisión, es cosa de escribir tu correo y te llega un formulario todos los años.
Ah, no, eso es muy importante.
Sí, y te llega el correo y te llega todos los años y eres oficial y también es amigable con el tema de música de derecho y todo eso.
Acabas
sí.
de destruir mi.
No, si tú sabías.
Toda la gente es importante.
Que no, pero todos somos. Yo pensé oficiales. Que éramos como así como un medio, sí. Así como acreditado. No, acreditado, así como que porque en
realidad estaríamos allá en Los Ángeles.
Estaríamos
allá en Los Ángeles.
Ah, la verdad es que hay harta gente que lo hace, pero el de nosotros va a ser el más entretenido.
Sí, aparte
¿por
que...
¿Por qué? No lo sé, pero tengo la sensación que va a ser el más
entretenido. Habría que tener algo distinto que yo no creo que el otro no tenga.
¿Gente que sabe?
No, qué mal hablado el huevo.
Digo, perdón, era una pregunta.
No.
Uy, el conflictivo soy yo.
Después
me echan la culpa a mí, me dicen, no, es que Claudito lo ama a todo, pero no. De repente se saca un pa.
Pero son bromas y todo, hay mucha gente que sabe. A mí me invitaron.
Broma y broma.
Puedo decir que a mí me invitaron a varias retransmisiones. Me invitaron. Y le dije claro que no podía. Bueno, dije que iba a estar acá.
Aparte pero que es como una
tradición. Sí,
es como una tradición de nuestro.
Pero
¿cuánto años llevamos haciendo esto?
Los paneles de donde me invitaron eran todos grandes paneles. Entonces,
bueno.
Donde me invitaron. Hay otros lugares que no me invitaron. Eso tenían paneles penca.
Yo creo que va a tener algo que las otras no van a tener.
¿Qué cosa?
¿Ah? La carnecita y el asado.
Ah, sí, no sé cómo la vamos a pagar. Eso sí. Eso es otro tema.
Ahí lo vamos a conversar con los productores ejecutivos.
Sí, vamos a hablar con los productores ejecutivos y qué es lo que está pasando.
Yo no puedo comer carne,
pero pollo.
Pero el pollo, pues.
Yo voy a dar el pollo.
Me lo puedo traer yo.
Oh, puta, qué lindo el weón. No, ahí vamos a ver. Pero sí. Bueno, recordarles, chiquillos, de que
véannos, compartan la weá.
Sí, compartan. No cuesta nada, si es que ustedes en realidad disfrutan del contenido, hacerle quizás saber a su gente querida de que consumen este material y que es de su agrado y que los acompaña mucho mientras están estudiando, mientras están trabajando, mientras están viajando a su hogar, en el caso de que lo escuche a través de Spotify, o si lo quiere escuchar a través de YouTube, YouTube. Pero bueno, ya a través de YouTube o a través del Spotify o donde quiera usted, por favor, hágalo.
Y no le pierda el hilo.
Exacto.
Sí, el otro día alguien me dijo, me encanta lo que están haciendo, pero como recién empecé a escucharlo, ya tengo 3 horas para escuchar. Entonces, como me cuesta.
Sí, pues.
Pero si le cuesta, no le pierda el hilo. Acuérdese de escuchar el 2, acuérdese de escuchar el 3. Exacto. El 4.
En sus ratos muertos, quizás. Muchas Exacto. veces. Los tiempos de viaje.
Compartir. ¿Cómo puede ver? Fénix le contesta, yo también le contesto.
Sí, yo lo miro.
El Divo de Juárez no contesta, pero.
No, es la estrella.
El Divo de San Miguel no contesta, Exacto. pero.
Yo lo miro.
Pero nosotros sí.
Eso, para eso estamos, sí. Para contestar.
Mi pene también siempre está ahí revisando.
Aunque
también.
Sea la sandez más grande que quieran escribir, yo les voy a contestar, ¿ah? ¿Eh? O sea, en verdad, siempre. No piensen de que no les voy a contestar, porque les voy a contestar. Eso sí, aténganse a las consecuencias de que le contesten, ¿ah? Cuando usted pregunte huevadas, va a tener de respuesta una huevada, ¿okay?
Ya, entonces el día. ¿A qué hora va a partir esto?
Temprano. Vamos a partir antes que todo.
Ya. ¿A qué hora empieza la huevada?
Apenas estemos listos.
Vamos a partir prendiendo la parrilla, po.
Sí. Toño dijo
que estoy en la puerta.
Toño dijo que como tenía que estarme temprano, si se podía quedar un rato acá antes de ir a trabajar.
Pero claro.
Yo le dije que podía estar bañándose en la piscina.
De todas maneras, pues le tiramos el Newton.
Le tiramos con Newton bañándose.
Sí, pues.
Vamos a tener una previa. Obvio. Un pre-show.
Pre-show.
Sí,
oye, pero por cierto, No terminé la idea. Lady Ixel no puede venir solamente de puro.
No, obviamente le va a sacar su cuñito, no, su opinión, su
tiene,
tema.
Tiene que participar también.
Pero es que ahí vamos.
Loco, yo nunca he podido estar en algo con ella. Y va a ser la primera vez que estoy en algo con ella y yo la admiro caleta.
Pero y te pregunto entonces, ¿cómo chucha incorporamos todo? Pues es que bueno, ya no pongáis problemas
pero
no técnicos,
amiguitos. Pero uno para y se sale un rato, po.
Ahí solucionaremos.
Perdón, lo dije fuerte. Sí, para ir a hacer pipí.
Para pipí.
Sí. Vamos a tener distintos tiros de cámara para hacer eso.
¿Tú decís?
Ya. Sí, pues ponemos
una hora.
Podemos poner chucha y sacar las cámaras.
Refiero, podemos poner una escena con el full screen, la parrilla de arriba.
Ya cachaste que la compra se fue una mierda, ¿cierto?
Algo vamos a hacer.
Los jóvenes pasamos la hora.
Ya. Tenemos que pedir, pero sin antes.
Sí, recordarles que ya lo sabes.
Qué malo el pacuero.
Me presta y presta, mi pene me puede prestar el otro artículo.
El arte.
No. Pues te lo vayas. Ya no fue. Alargando mucho.
Es que hay un gorrito de Santa.
Yo te hago la música.
Se viene la Navidad. Ya lo sabes. Y aguante.cl es el lugar donde tú puedes encontrar ese regalo. Ese regalo que te va a hacer lucir o también autorregalarte. Porque sabes qué, amigo, sabes qué, amiga, te lo mereces. Este año ha sido una mierda. Y tú te mereces que tus pilchas para el verano sean hermosísimas. Y eso lo vas a encontrar en aguante.cl.
Poleras y polerones de calidad, 100% serigrafía y por supuesto con los mejores diseños exclusivos del maestro Guido Kit Salinas. Además puedes encontrar tazones como estos, los que tenemos acá, stickers, imanes y otras cositas como las gorras que también van a poder ver.
Y entre sus variados diseños puedes encontrar Robotech, Star Wars, Thundercats, Capitán Futuro, los autos locos, los motorratones de Marte, barra base, Master of the Universe, Wolverine, la máquina del tiempo, Transformer, Caballero del Zodiaco, Batman, el nuevo diseño de Super Mario y muchos otros más.
Recuerda que hay tallas desde la S a la XXL, las XXL que tiene más tela no vale más. Y ya están disponibles las tallas para niños que beben en el río.
Compra tus productos favoritos en www.aguante.cl o también puedes visitar la tienda que está en el portal Lion, local número 11.
Vos, cachai, no olviden seguirlos en Instagram como aguante.cl.
Somos los que somos.
¡Tenemos aguante!
Ya, cada vez mejor. También, ya
cada
estamos.
Día mejor.
Navidad, vaya, también dele un abrazo de Navidad al tío Guido Kitsalino.
Salud por aguante.
Vaya, lo salud. Oye, regale este tazón de Transformer con el Optimus con los colores correctos.
O el de Messenger.
O su Tortuga Ninja.
Mira, tiene para todos los gustos.
Sí. Ya, cabros.
Nos vamos.
Nos vemos. Chau. Que estén bien. Chao, chao.
Cuídense.